Anecdotario, un programa que a partir de historias vividas por Ana Liberali y su padre Ampelio, invita a la reflexión y discusión sobre temas de actualidad. Conducido por Ana Liberali y Víctor Marchesini.
Febrero de 1987. Mucho calor en Buenos Aires. Tomamos el tren en la estación Retiro. Tanto las comodidades como el servicio en general dejaban mucho que desear. Pero de todos modos, nos resultaba muy placentero viajar en ferrocarril. Los asientos estaban enfrentados, lo que nos permitía conversar. Podíamos desplazarnos a lo largo del vagón o ir al salón comedor. Los baños eran amplios, aunque no demasiado limpios, y las nenas podían acomodarse mejor para dormir. Y el costo de los pasajes, muy bajo, además del medio boleto para los menores de 12 años. Después de casi 2 días de viaje, llegamos a San Salvador de Jujuy, donde nos encontramos con nuestros amigos, quienes ya venían recorriendo la región desde varios días atrás. Y así el grupo quedó compuesto por Osvaldo Morina, Silvia Cordero, Omar, Roberto, Alicia, Fernanda y yo. Recorrimos la ciudad, que se presentaba muy atractiva, rodeada de cerros y con una temperatura por demás agradable. Y casi todos aprovecharon para comer los típicos picantes de pollo, mientras mis hijas y yo hicimos lo propio con los choclos con queso, que se cosechaban precisamente en el verano. Y a poco de estar, rumbeamos hacia el norte, nuevamente en el tren, en la línea General Belgrano, de trocha angosta, que atravesaba la quebrada de Humahuaca y La Puna, hasta llegar al límite con Bolivia. Pero en esta primera etapa, solo iríamos hasta Tilcara. El mayor atractivo era para nosotros el Pucará, construido sobre un lugar desde donde se podía ver totalmente la quebrada en el angosto de Perchel, pero que desde abajo no era posible divisar la fortaleza. El resto del pueblo era una verdadera preciosura, a pesar de estar invadido por turistas de todas partes, que de hecho impactaban fuertemente en la cultura local, donde aún predominaban los collas. Y justamente, una de las características era ver a las mujeres cargando grandes bultos y a sus hijos en sus espaldas, mientras los hombres se juntaban a beber en el bar. Y cuando nos pusimos a conversar con una de las cholas y cuestionamos ese comportamiento, su respuesta fue: "Nosotras hemos nacido para servir a los hombres". Las mujeres de los médicos y de los antropólogos pretenden que eso no sea así. Son locas. Eso nos produjo escalofrío, ya que era una de las poblaciones en que la esperanza de vida femenina era muy baja, además de la frecuente mortalidad por parto, algo inaudito en otros sectores del país. Vamos a escuchar una canción de Ricardo Iorio y Flavio Cianciarulo, Allá en Tilcara, por Chato Cruz.
Allá en Tilcara, con los amigos de la indiada, llevarme allí quiso el destino, junto con aquellos que mi camino comparten. tarde trabajan las picas y vos, como un recuerdo haya quedado, como grabado ha quedado en mi ser, de aquellos su trato amable. Anochecí allá en Tícara con los amigos que entre la indiada tengo, y fui feliz, grata experiencia al compartir su solitaria resistencia. Fuera este canto que cantando estoy, suma de alivio a sus penares. A quien guste de saber que jamás te olvidaré, Tilcara. Despedí de madrugada de aquellos que por nada me asistieron, y fui feliz, grata experiencia al compartir su solitaria resistencia. Fuera este canto que cantando estoy, sumarle alivio a sus penares. A quien guste de saber que jamás te olvidaré.
Desde Tilcara subimos nuevamente al tren. Estaba repleto de collas y apenas pudimos conseguir un asiento para mis hijas, que no entendían nada. Íbamos parados y apretados, y en medio de todo eso pasaron vendiendo guisos de cabra o tal vez de carnero, tamales y otras comidas por el estilo que servían en papel de estraza. La mayoría de la gente lo comía placenteramente, pero para nosotros era increíble, amén de los olores de todo tipo que nos resultaban insoportables. Por fin llegamos a Humahuaca, una ciudad apacible si la sabía. Nos hospedamos en un hotelito muy simple, en habitaciones con baño compartido que daban al patio. Compartido entre nosotros, porque éramos los únicos pasajeros. Lo que ocurría era que la gente creía que en ese sector del norte hacía mucho calor en verano, lo que no era así, debido a los casi 3.000 metros de altura a los que se encontraba. Sí era cierto que era la temporada de lluvias, pero tenía la ventaja de poder participar de las fiestas que se realizaban entre los meses de enero y febrero. Y justamente disfrutamos de los tantanacuis, que como lo indica su nombre en quichua, significa encuentro. Y dicho encuentro era de unos con otros, por mutua citación, una reunión de fiesta, con alegría y música, sin fines comerciales ni competitivos, que se desarrollaban en las ciudades jujeñas de manera previa a los carnavales. Desde ya, que en los hechos todo terminaba con muchas copas encima y muchos hombres durmiendo en las calles, pero en términos generales todo resultaba muy positivo. También asistimos al Festival de la Chicha y la Copla y Topamiento de Comadres. La chicha es una bebida andina bastante espesa que tradicionalmente la realizaban las ancianas mascando maní o maíz y cuya saliva se lograba, por la saliva se lograba la alcoholización. Todos nos la ofrecían, pero para que no se ofendieran y poder tomar alguna gaseosa, decíamos que ya habíamos bebido demasiado. Luego aparecían las comadres y con caja en mano decían sus coplas plañideras en contrapunto, bastante incomprensibles para quienes éramos ajenos a su cultura. Desde Humahuaca recorrimos a pie varias quebraditas transversales, muchas de las veces con la compañía o las indicaciones de algún vaquiano. Pero un día preguntamos cómo podíamos acceder a Coctaca, lugar que se caracterizaba por sus antiguas terrazas de cultivo, a 12 kilómetros al noroeste de Humahuaca. Entonces nos dijeron que quien podría llevarnos era el peluquero del pueblo. Fuimos entonces una mañana hasta la peluquería para ver en qué momento podría alcanzarnos. Y para nuestra sorpresa, nos encontramos con que de inmediato cerró el negocio, nos cargó en su camioneta y partimos. Silvia y yo íbamos junto a él en la cabina, por lo que durante el viaje le hicimos muchísimas preguntas. Él nos iba indicando las características de cada una de las plantas que veíamos y su utilización en la vida diaria, incluso en medicina. Y además nos comentó diferentes costumbres relativas a su madre, que indiscutiblemente, tal como los rasgos de su rostro, eran de origen indígena. Pero cuando le preguntamos cuál era su etnia, muy severamente nos contestó: «Yo no soy indio. Soy de origen español. Me llamo Fernández. Aquí no hay más indios. Todos murieron durante el diluvio universal». Nos quedamos sin palabras y nos pellizcábamos para evitar la risa por una cuestión de respeto. Pero nos resultaba insólito que negara una evidente realidad y que trasladara ese pasaje bíblico a esa geografía. Aunque mucho más grave que negara la realidad fuera el gobernador, el ingeniero Carlos Snopek, quien en un discurso ante la comunidad Colla afirmaba que en la provincia ya no había indígenas, sin tener en cuenta que habían sido justamente ellos quienes lo habían votado. Y luego, en un concurso sobre productos agrícolas, tanto él como el titular del Banco de Jujuy, en lugar de distribuir créditos o maquinarias, como todos esperaban, repartieron a los ganadores solo picos y palas. Fue una falta de respeto absoluta, pero los pobres campesinos, sumisos como siempre, aunque decepcionados, agradecieron los obsequios y regresaron a sus predios. Vamos a escuchar por Oscar Palacios, Tonada de Coctaca.
Vaquita mansa, qué vaca más buena moza, de fondo color canela y manchas de mariposa. El teru teru me canta y el chaja me pega un grito y la lechuza me dice tatarata con el pico. Los sapos de la laguna huyen de la tempestad, los los chiquitos dicen tunga y los grandes tungará. ¿Qué haremos, compañeritos, con tanta gente sentada? Parece zapallo helado y de la cosecha pasada.
En Humahuaca volvimos a tomar el tren. Nos bajamos en la estación Hipólito Yrigoyen de la localidad de Iturbe. La primera impresión fue desmoralizante. La estación estaba desierta y gran parte de las viviendas se encontraban cerradas con candado. Tampoco fuimos muy bien vistos por usar pantalones y short, ya que en ese lugar el turismo no existía y sus habitantes eran muy conservadores. Nos alojamos en un lugar que parecía del lejano oeste. Las habitaciones estaban en la planta superior y las rodeaba una galería que parecía muy endeble, pero era lo que había. Una vez dejados los bultos, nos dirigimos al único lugar que había para comer, una especie de almacén de ramos generales con varias mesas. Nos ubicamos en una de ellas y pedimos que nos trajeran el menú del día. El primer plato era sopa, y como éramos muchos, no podían traer todo al mismo tiempo. Así que primero servían al sector masculino y luego, ya casi con la sopa fría, a nosotras. Y en una reunión de lugareños, a medida que llegaban más hombres, al no alcanzar las sillas, las mujeres se ponían de pie y les cedían los asientos. Eso sí que era verdaderamente machismo. Y en ese mismo lugar se reclutaba mano de obra barata para trabajar en la mina Aguilar, que no quedaba demasiada distancia de allí. Los trasladaban en camiones y las familias de los mineros consumían en ese comercio, lo que les era descontado del magro sueldo del trabajador. Y por supuesto que los precios eran abusivos, en especial para quienes no podían siquiera leer lo que se apuntaba en las libretas de compras. Había muchachos de no más de 25 años que dijeron haber trabajado en la mina desde la mayoría de edad y por su aspecto físico aparentaban 10 años más. Tal era el desgaste por el tipo de actividad, las condiciones de trabajo, el ambiente y la mala alimentación. En esos lugares, el coqueo era uno de los factores que permitía mayor rendimiento con deficiente nutrición. El pueblo apenas tendría en ese momento alrededor de 300 habitantes, de los cuales la mayor parte eran personas muy mayores cuidando a sus nietos, o mujeres solas con muchos niños, quienes trabajaban arduamente y en condiciones muy rudimentarias. Y allí recibimos una importante lección sobre la maternidad y la pobreza. Las mujeres se lamentaban de que una de las jóvenes que allí se encontraban, además de ser soltera, tenía la desgracia de no tener hijos. Ellas decían, ¿quién la mantendrá cuando sea vieja y no pueda trabajar? Lo que ocurre es que en las clases sociales, con mayores recursos económicos, consideramos mantener a nuestros hijos hasta los 18 o tal vez hasta los 25 años. Pero en las clases bajas, el hijo es un factor de producción a los pocos años de vida y el principal seguro de vejez, al no contar siquiera con una jubilación u otros sistemas de manutención alternativos. Para cerrar este capítulo, vamos a escuchar Por la Quebrada, por Tomás Lipán.
Por la quebrada, palomita. Ya voy a partir muy lejos de Humahuaca, me voy por la quebrada. Ya voy a partir muy lejos de Humahuaca, me voy por la quebrada. Domingo de tentación dividida, bailando juntos palomita. Ya voy a partir muy lejos de Humahuaca, me voy por la quebrada. Ya voy a partir muy lejos de Humahuaca, me voy por la quebrada. Me voy, pipita. Me voy, palomita. Ya voy a partir muy lejos de Humahuaca, me voy por la quebrada. Ya voy a partir muy lejos de Humahuaca, me voy por la quebrada. Ya se pasa el carnaval, vividita, dejando amores palomita. Ya voy a partir muy lejos de Humahuaca, me voy por la quebrada. Ya voy a partir muy lejos de Humahuaca, me voy por la quebrada. Adiós, adiosito, mi vidita, no llores mucho, palomita. Ya voy a partir muy lejos de Humahuaca, me voy por la quebrada. Ya voy a partir muy lejos de Humahuaca, me voy por la quebrada. Me voy, pipita. Me voy, palomita. Ya voy a partir muy lejos de Humahuaca, me voy por la quebrada. Ya voy a partir muy lejos de Humahuaca, me voy por la quebrada. Dame el clavel de tu boca, mi vidita, quiero besarlo, palomita. Tal vez ya mañana, lejos de Humahuaca, me has de olvidar, quebradeñita. Tal vez ya mañana, lejos de Humahuaca, me has de olvidar, quebradeñita. Me voy, pero ya no es de volver. Me voy, pero ya no es de volver. La dulce prenda de mi alma lo que dirá, me voy por la quebrada. La dulce prenda de mi alma lo que dirá, me voy por la quebrada. 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 Me voy por la quebrada.
Bueno, como les he comentado en programas anteriores, próximamente saldrá a la luz el libro Maipú 555, Anécdotas de un periodista, de mi padre, Amperio Liberali. El libro está en prensa y la editorial lo ha prometido para mediados de este mes. Pero yo lo que empecé a hacer es a leerles algunos borradores. Y el borrador que voy a leerles hoy, en realidad, no va a estar en forma textual en el libro. Yo vi que mi padre en el libro lo redujo muchísimo, porque se trata en realidad ya no de Maipú 555 de Radio El Mundo, sino de LU8 de Bariloche, el lugar donde él comenzó a trabajar en radio y también hacer programas deportivos. Y esto entonces, en el día de hoy, es un homenaje a él y a todos los periodistas deportivos, porque hoy es su día. Así que bueno, les voy a leer esto, que insisto, es inédito, en el libro va a estar muy reducido, muy resumido, porque evidentemente, como no se trata exactamente de Radio El Mundo, no le quiso dedicar un capítulo mayor. Y dice así: es el momento de comenzar a pergeñar lo que vino a concretarse al cabo de muchos años, de la manera más imprevista, y como consecuencia de factores que sin duda obraron a favor de lo que jamás había imaginado. Y la nueva etapa comenzó, muy lejos del escenario de mi querencia. Su querencia era el pueblo de Ingeniero White, puerto de Bahía Blanca. Bariloche, 1943. Hasta allí había llegado un año antes en la búsqueda constante de un lugar en el mundo. Mi profesión de fotógrafo intuitivo en Bahía Blanca se había deprimido. Y la difícil decisión de afincarme en el sur, a invitación de un amigo, Aurelio Martín, mediador para un trabajo que se presumía remunerativo, superó toda resistencia familiar, sentimental y amistosa. Y allí fui en busca de un promisorio porvenir. La idea fue siempre la de dedicar mi esfuerzo a la casi abandonada profesión de la cámara y el cuarto oscuro. Y así fue casi un año hasta que se inauguró, ante mi total y absoluta indiferencia, una emisora de radio, LU8 Radio Bariloche, de la importadora y exportadora de la Patagonia, que ya tenían instaladas LU4 de Comodoro Rivadavia y LU12 en Río Gallegos. A la sazón, yo compartía una mesa de amigos y compañeros de aventuras, cabría decir de desventuras, en el Hotel Carlón, con otros venidos de distintas regiones del país, Junín, Casilda, Chacabuco, Buenos Aires, Caseros y otros bahienses, como José Ricardo Iglesias. Las relaciones con todos ellos eran excelentes. Buenos amigos, muchachos con inquietudes que, por distintas razones, habían recalado en el pueblo. Entonces, de unos 5 o 6 mil habitantes. Iglesias, el otro bahiense, había ingresado como locutor de la reciente LU8. Y además, como era imprescindible, trabajaba varias horas en otra profesión. La de locutor, una ayuda para su salario, no del todo reconfortante como lo era el de todos los que compartíamos la calidez de la amistad y la buena mesa del Carlón. Y el horrendo frío de las noches, que sin calefacción nos obligaban a cubrirnos hasta con las prendas de vestir sobre las múltiples frazadas que nos proporcionaba Tomás Longobardi, dueño del hotel, sin estrellas, que nos cobijaba decorosamente. El nombre del hotel no se refería al vino Carlón, sino a la cifra Car, Nevali, y Lon, Gobardi, los dueños. Como manifestación documental, debo consignar que fue Iglesias quien me invitó a escribir algunas notas, anécdotas, recuerdos, breves relatos, historietas deportivas que él leería ante el micrófono. Como lector apasionado de todo lo que tuviera relación con el deporte, especialmente con el fútbol, me resultaba cómodo escribirle una paginita a mano, carecía de máquina, que durante varias semanas difundió por la nueva emisora. Un día llegó con una sorpresa. Che, el director de la radio me preguntó quién escribía las notas y me dijo que te quería conocer. ¿Para qué? Si le parece bien, la seguimos haciendo, y si no, me da lo mismo. Total, no nos pagan. Yo estaba seguro de que esas cosas no se pagaban y que se hacían por el gusto de escucharse, nada más. La invitación se reiteró, la negativa también, hasta que un día José me reprochó amigablemente. Mira, estúpido, el director es un señor y te está invitando. Si no vas es porque sos un maleducado. Bueno, decile que esta noche voy. Fui. Me saludó muy cordialmente. Me dijo que el trabajo que hacía para Iglesias era bueno y yo, como borrego altanero, orgulloso y engreído, le dije que no acusó el desdén y me entregó un diario. Casi como una imposición me dijo, vaya y lea. Hacía años, añazos, que no leía en voz alta, pero obedecí la orden. Entré al estudio, se encendió una lucecita colorada y para mi propia sorpresa advertí que leía a primera vista y además me atreví a hacer alguna acotación sobre lo leído. Me hizo una seña para que volviera al control y me dijo con convicción, sale bien, tiene buen color de voz. Se le nota un pequeño defecto de dicción que yo le voy a corregir y no lo dejé terminar. Con esa falta de respeto que era propia de mi vanidad, casi con impertinencia le contesté. Vea, no hace falta que me corrija nada porque yo hace 20 años que hablo así y no pienso cambiar. Así que no pienso trabajar en la radio, nunca. Si viene a trabajar conmigo 2 horas por noche, le pago 150 pesos por mes. Vengo mañana. La oferta era seria. Tomás Gonzalo era un señor con toda su personalidad. Serio, correcto, culto, severo para el trabajo, pero de un gran sentido de la amistad y la responsabilidad, que me cambió la vida. Tal como lo había aceptado, a la noche siguiente me presenté y salí al aire por primera vez junto a otro bahiense exiliado por propia voluntad, Máximo Levi, quien sería mucho después, con el seudónimo de Osvaldo Linares, uno de los inolvidables de la radiofonía de la ciudad. Con Levi hicimos un dúo bastante afinado y hablábamos de deportes sobre pautas que yo mismo elaboraba. Y aunque resulte vanidoso decirlo, la cosa salía bastante mejor de lo calculado. Cuando mi colega regresó a Bahía lo reemplazaron varios amigos. Andrés Lamunier, Esteban García Alonso y otros del elenco de la emisora y la locución comercial. Y a veces tareas desde el control de Marcelo Belsa, que también tuvo larga actividad en LU3 de Bahía Blanca. Al cabo de un periodo de acostumbramiento, un día Gonzalo me llamó a su oficina y me dijo, yo creo que ya está a punto para hacer informativos. ¿Informativos? No, eso sí que no. Yo le voy a enseñar. Y va a ver que en poco tiempo vamos a salir al aire con boletines y panoramas. No lo podía creer. Pero sabiendo que iba a tener un profesor de lujo, acepté. Y después de darme las primeras lecciones, me hizo escribir noticias durante varios meses. Me corregía porque al principio no pegaba una. Pero poco a poco me fui habituando a la nueva terminología, al ritmo distinto, a la frase corta y a enfocar el centro de la noticia y... Mañana salimos al aire. ¿Mañana? No, mejor esperar 10 años más. Al día siguiente, como lo había dispuesto Gonzalo, escribí y leí mi primer noticioso. Juro que fue un instante de presión, de nervios, de inseguridad, que me duró los 5 minutos de lectura. Pero todo pasó mucho más rápido de lo imaginado. Y en poco tiempo pasamos de boletín a panorama de 1/2 hora. Y contra lo que yo había pronosticado y asegurado, la radio me había cautivado. Nunca más pude apartarme de la nueva actividad. La radio se metió en mi alma y en mi corazón para toda la vida. Por eso, Tomás Gonzalo, mi gratitud es eterna. Vamos a escuchar el símbolo de LU8 Radio Bariloche 590 AM.
Esta es la voz de LU8, voz de amistad. Esta es la música de LU8, la más musical. Las noticias de aquí y de allá, corriendo por el día para informar. Esta es la voz de LU8, en Bariloche, capital de los lagos del sur.
En anecdotario, vamos a poner al aire más que una anécdota, es una parte de su vida. Me refiero a Diego, que nos manda esta anécdota desde Mar del Plata. Y dice así: el puente viejo de Mostar. Mi verdadero nombre es Ínego, pero en la Argentina lo tradujeron como Diego. Yo nací en Mostar, en Yugoslavia. Allí me crié siendo un niño muy feliz, y cuando solo tenía 20 años, con todas las ilusiones que un joven de esa edad puede tener, la desintegración de Yugoslavia en 1991 estalló, como mi vida, una guerra que acabó con todos mis sueños. El Ejército Popular Yugoslavo bombardeó Mostar por primera vez el 3 de abril de 1992 y durante la semana siguiente estableció el control sobre una gran parte de la ciudad. Le siguieron otros bombardeos que destruyeron monasterios, la catedral católica, la ortodoxa y varias mezquitas, cometiendo crímenes de lesa humanidad. Para eso, yo había sido alistado en el ejército de la República de Bosnia y Herzegovina, que se había concentrado en la margen oriental del río Neretva, ya que el sector occidental estaba dominado por las fuerzas croatas. El 9 de noviembre de 1993, el Consejo de Guerra croata dio la orden de destruir el puente viejo, Stari Most, que databa del siglo XVI, de la época otomana. Venía soportando estoicamente todas las consecuencias de un conflicto de esta característica hasta que vi caer mi puente. Era como estar muerto en vida. Por él había corrido de niño mientras jugaba con mis hermanos y amigos, y desde él miraba el río de noche, de luna llena, con mi novia Aldina. No aguanté más y me escapé. No me pregunten cómo lo hice, ni quiero recordarlo. No solo fue muy tortuoso físicamente, sino psíquicamente. Sentía culpa, me sentí un cobarde, pero el instinto de supervivencia había podido más, y ya no había vuelta atrás. Después de deambular por varios países, pude incorporarme a un barco de carga haciendo todo tipo de tareas, y en determinado momento recalé en el puerto de Mar del Plata, donde decidí quedarme trabajando de lo que fuera. Mantuve varias relaciones pasajeras, ya que no había podido olvidar a Aldina, como tampoco a mi gente. Y cuando ya habían pasado más de 10 años, me enteré que habían reconstruido el puente viejo y pretendí entonces reconstruir mi vida. Ya Mostar era diferente. La ciudad había crecido y los pocos familiares y amigos que me quedaban habían mejorado notablemente su economía, pero el dinero no les había podido borrar las heridas de la guerra. Y yo, buscando a mi querida novia, la encontré vendiendo souvenirs en un puesto callejero a los turistas que los había por todas partes, y durante varios días la miraba desde lejos. No me animaba a acercarme porque sentía vergüenza por haberla abandonado en semejante situación, hasta que, tal como me había ocurrido cuando me fui, la pasión pudo más que la razón, y me paré frente a ella. Al verme, quedó perpleja, empalideció, dejó todo y vino a mis brazos, largando un llanto incontenible. Creyendo que yo había muerto en la guerra, se había casado con un hombre mucho mayor que la había dejado viuda meses atrás. Así que volvimos a estar juntos. Pero ya Mostar solo era el pasado para nosotros, y no queríamos que nuestros hijos se criaran en un lugar que nos había causado tanto dolor. Nuestro futuro estaba en Mar del Plata. Y aquí estamos, muy felices, con nuestros 3 vástagos.
El autor del relato, previamente a enviarlo, me decía que lo había hecho por 2 razones. Una, porque justamente pasado mañana, 9 de noviembre, se cumplía un nuevo aniversario de la destrucción del Stary Most, el viejo puente. Y por otro lado, para que tuviéramos en cuenta que las guerras duran mucho más de lo que suele decirse cuando se firma un tratado de paz. La guerra deja secuelas, secuelas muy fuertes, muy grandes, y por los medios normalmente escuchamos o vemos que cuentan la cantidad de muertos, la cantidad de heridos, como si fueran objetos y no personas. Y justamente yo tuve la posibilidad de conocer este lugar del que habla esta persona. Y fue justamente en la semana previa al comienzo de la pandemia. Estuve en la primera quincena de marzo de 2020. Habíamos estado con mi prima Nilda de Bahía Blanca, habíamos hecho un viaje por Grecia, y de allí nos instalamos en Dubrovnik, una ciudad medieval que hoy por hoy pertenece a Croacia. e hicimos la excursión a Bosnia. Realmente visitamos varios lugares, las cascadas del río Neretva, otros lugares también históricos muy importantes, hasta llegar a Mostar. Y les puedo asegurar que sentíamos que la guerra continuaba presente porque muchos edificios tenían todavía las marcas de las balas. Presente porque en otros casos no habían reconstruido algunos montículos de escombros. Pero además, porque en varios lugares de la ciudad había piedras que decían "Don't forget 93", no te olvides del 93. El puente fue reconstruido, como dice este oyente, en 2004, pero ya las cosas, al margen de lo que él hace referencia de las pocas personas que quedaron, porque fallecieron más de 100.000 personas en la región, en la zona de Mostar. Y muchos se fueron, así como se había podido ir este hombre. Muchas familias enteras pudieron escapar. Pero el puente que unía a varias etnias, porque previamente a la guerra, mientras era Yugoslavia, donde tenían una misma bandera, igualmente eran respetadas las etnias y sus respectivas religiones. Dentro de esas etnias podríamos hablar de los croatas, que mayoritariamente son católicos, los bosnios, que mayoritariamente son musulmanes, y los serbios, que mayoritariamente son cristianos ortodoxos. Convivían. Los niños compartían las escuelas. No había ninguna agresión desde ningún punto de vista, respeto a la cultura del otro. Ahora no. Ahora el puente se reconstruyó, pero prácticamente el río Neretva divide a las etnias, a la sociedad. Del lado oriental predominan los musulmanes y las mezquitas. Del lado occidental predominan los católicos croatas y las iglesias, aunque hay de un lado y del otro los dos tipos de templos. Los serbios prácticamente se fueron a lo que actualmente es Serbia, tal como país, como nación aparte. Y existe tirantez, es decir, muy raro o no está demasiado aceptado que un niño que es de origen bosnio vaya a una escuela donde predominan los croatas o al revés. Entonces, como este hombre dice, sí, la ciudad se llenó de turistas de todo el mundo. Ya antes se hablaba indistintamente en una de las lenguas de la región. Ahora los carteles están en inglés o en italiano, porque predomina el turismo italiano, porque están enfrente, porque les resulta mucho más económico pasar sus vacaciones allí. Y sinceramente hay una tristeza muy grande en el aire, en el ambiente, y sobre todo cuando uno intenta conversar con alguna persona mayor. Entonces, este relato me pareció muy fuerte, pero muy oportuno, porque hoy por hoy, la guerra en Ucrania, la guerra en Palestina, a veces no tomamos conciencia de lo que eso significa. No solamente, obviamente, para quienes pierden la vida y para sus familiares, sino también para los que se tienen que exiliar. En Grecia decían que el peor castigo era justamente el exilio, porque es muy difícil volver a construir algo, una vida sin el pasado. Y mucho peor cuando ese pasado fue tan duro, fue tan triste. Entonces, me pareció, insisto nuevamente, muy oportuno el texto que nos manda esta persona que, bueno, pudo rehacer su vida, pero no allí. Las pérdidas habían sido demasiado evidentes, no solamente de sus familiares, sino hasta de parte de la historia arquitectónica de la ciudad, que era parte de su vida, de su infancia, de su juventud. Por eso creo que es muy importante considerarlo, no permitir que las cosas se destruyan, que se destruyan las familias, que se destruyan las personas, que se cometan los crímenes que se cometieron. Las personas que derribaron el puente posteriormente fueron enjuiciados, y quienes reconstruyeron el puente fueron varias asociaciones de diferentes países, incluida la UNESCO, quienes reconstruyeron ese puente, reconstruyeron otro puente más pequeño, que también no lo derribaron durante la guerra, pero quedó muy débil y después, años después, por una crecida del río, se derrumbó. Pero a la vez también ayudaron a reconstruir iglesias y mezquitas. Por eso, bueno, el mayor respeto para todas estas personas que hoy por hoy están sufriendo de manera directa o indirecta las guerras de este siglo, y bueno, toda la fuerza para que eso se termine de una vez por todas y que todo se pueda resolver diplomáticamente y no con las armas. Sabemos que el tema de las armas beneficia a las fábricas de armas, que beneficia a determinado grupo de personas a nivel mundial, pero tenemos que intentar, por los medios a nuestro alcance, de poner freno a toda esa locura. Por eso elegí un tema justamente de Raúl Alberto Gieco y Shaul Sirling, que se llama Solo le pido a Dios, por León Gieco.
Toda la pobre inocencia de la gente es un monstruo grande, pisa fuerte. Toda la pobre inocencia de la gente. Monstruo grande y pisa fuerte.
Y así nos despedimos hasta... A ver, ¿qué dice Martín? Buen fin de semana, nos vamos a despedir hasta dentro de 14 días, porque la semana próxima vamos a irnos a Brasil con Martín. Lo voy a llevar, yo tengo un seminario, un congreso justamente de áreas fronterizas. Y van a pasar aquí, Ricardo va a elegir alguno de los programas ya emitidos para que puedan volver a escucharlo. Así que muchas gracias y nos reencontramos pronto.